Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Los Ángeles Rams ganaron el Super Bowl, ese evento tan esperado del fútbol americano, el evento más visto del año para los estadounidenses. Bueno, ganaron este partido por 23-20. Y nuestro corresponsal allá en Norteamérica, Alejandro Figueredo, nos trae detalles de esta fiesta gringa. ¿Cómo te va, Alejandro?
¿Qué tal, Mariano? El saludo para vos, para todos los amigos de Punto de Encuentro. Bueno, efectivamente, anoche Estados Unidos estuvo pendiente de esta edición número 56 del Super Bowl, para ellos considerado como la final mundial del fútbol americano, ¿no? Claro. Un deporte que no se juega en todo el mundo, pero bien al estilo estadounidense, con esa costumbre de bautizar como campeón del mundo al equipo que logra el título más importante en esa disciplina. Ocurre lo mismo con el béisbol. En las finales de del torneo de la Major League Baseball, de la Major Baseball League, se la considera como la serie mundial, ¿no? El béisbol incluso es un deporte que es más practicado que el fútbol americano a nivel global, pero ellos lo bautizan como la serie mundial sin afectar a otro país que no sea los Estados Unidos. Bajo esta lógica, se celebró ayer la edición 56 del Super Bowl. Muchos habrán observado que el logo oficial del Super Bowl tiene el número con los números romanos, es decir, la definición del número del Super Bowl se hace con numeración romana, y esto es una tradición que viene prácticamente desde el comienzo del Super Bowl, comenzó a adaptarse a partir de la quinta edición, y quien se le ocurrió aplicar la numeración romana explica que es una manera de diferenciarlo del número de temporada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Super Bowl 2022 tiene que ver con la temporada 2021. La temporada oficial ya se jugó y el último partido se juega siempre en el año siguiente. Entonces, para no confundir las temporadas, es que se adoptó la numeración romana. Como decía, ganaron los Rams. Es la segunda vez en la historia que el equipo anfitrión se queda con la corona. Hablo de la segunda vez en forma consecutiva, porque en el Super Bowl del año pasado habían ganado los Buccaneers de Tampa en la ciudad de Florida, y esta vez le tocó a Los Ángeles Rams. Y algo que vale la pena decir, es el tercer título para la franquicia, los Rams, porque antes habían ganado defendiendo otras ciudades. La última vez había sido los Rams de San Luis, y al mismo tiempo es el tercer título para la ciudad de Los Ángeles, pero el primero bajo esta denominación, porque antes habían ganado dos títulos bajo la denominación de los Raiders. El partido terminó, como decías, 23-20, pero por supuesto que para el resto del mundo lo que más atrae, lo que más atrapa, es todo lo que rodea el Super Bowl, ¿no? Las cifras que aparecen en torno a la venta de entradas, en torno a la venta de publicidad.
La expectativa, el famoso show del entretiempo. Eso te iba a decir, la expectativa por el show del entretiempo que ha tenido a celebridades mundiales tocando por 15 minutos. Bueno, ayer fue un show muy rapero, ¿no?
Totalmente, totalmente. Fue un show que retrotrajo a otras épocas, a otras generaciones, con una presencia realmente impresionante desde el punto de vista de las estrellas que estuvieron vinculadas en el mismo: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige. También estuvo como sorpresa, porque no estaba anunciado en el programa oficial, 50 Cent, que es 50 centavos, también otra de las figuras del rubro. Un show que volvió a demostrar la capacidad de organización de los Estados Unidos en este tipo de espectáculos, porque se monta toda la ingeniería del show durante el descanso del partido, termina la primera parte del partido y comienza a desplegarse todo lo que es la escenografía, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de un show que año a año, bueno, convoca diferentes figuras, que apuesta a diferentes estilos, pero que siempre tiene muchísima repercusión. Y en este caso, bueno, el estilo que ha tenido el yo del entretiempo con el rap como común denominador, pero con figuras de peso, realmente ha generado, bueno, muchísimas buenas repercusiones en los Estados Unidos. Se habla mucho, por ejemplo, del gesto que hizo Eminem en pleno espectáculo, de arrodillarse.
Porque le habían pedido que no, Ale, le habían pedido que no de la NFL, le dijeron no hagas esto, y bueno, no hay nada peor que decirle a un artista que no hagas algo, y menos a Eminem, que hace lo que quiere.
Claro, porque todo tiene que ver, ustedes recordarán en los últimos años del mandato de Trump lo que pasó con las protestas por la violencia racista, con uno de los jugadores que hizo emblemática esa protesta con la rodilla en tierra, que después se fue replicando en muchos partidos durante la ejecución del himno de los Estados Unidos, no solo en el fútbol americano, sino también en otras disciplinas. Bueno, la NFL tomó medidas para esta temporada con respecto a eso. Se había solicitado que no se hiciera el gesto de arrodillarse, y ayer Eminem se tomó, digamos, un instante para hacerlo, y también es una de las cosas que más rebote tuvo en el Super Bowl. Y otra de las cosas que genera mucha expectativa siempre son los famosos avisos publicitarios, ¿no? Los spots publicitarios que hay durante las tandas de la transmisión televisiva, que realmente son impactantes desde el punto de vista de la producción, pero también desde el punto de vista del costo, ¿no? Se habla de que cada spot de 30 segundos costó en esta temporada $7 millones,
sí,
más de $500,000 por encima de lo que costaban en la temporada anterior. Y algún común denominador, porque muchos spots ya se pueden ver a través de redes sociales, pero realmente ha habido una presencia muy fuerte de figuras del espectáculo, de celebridades, sobre todo del cine, involucradas en las producciones, pero sobre todo con algunas temáticas muy particulares, ¿no? Aparece, por ejemplo, un spot muy fuerte hablando del metaverso, esto que impone el nuevo conglomerado de Mark Zuckerberg, ¿no? Con el nombre de Meta, aparece esa figura del metaverso, aparece el mundo cripto, la criptomoneda, también con una presencia muy fuerte, pero sobre todo, porque es un rubro que siempre invierte muchísimo dinero en la publicidad del medio tiempo del Super Bowl, la industria automotriz, pero esta vez con los modelos eléctricos. El 100% de la publicidad vinculada a autos en el entretiempo estuvo vinculada a los autos eléctricos. Y una cuestión que a mí me llamó particularmente la atención, que habla, por supuesto, de este empuje de la industria del automóvil eléctrico, es que se promocionó, por ejemplo, una pickup 100% eléctrica, una de las un modelo muy conocido como es la Silverado de la General Motors, 100% eléctrica. Es uno de los spots que más me llama la atención. Y otro de los spots que fue muy comentado, está protagonizado por Scarlett Johansson, tiene que ver con el dispositivo hogareño Alexa de Amazon. Ustedes saben lo que es el dispositivo Alexa, que es un dispositivo que funciona a través de la voz, ¿no? Donde uno le puede dar indicaciones de todo tipo, desde prender la heladera, bajar las cortinas, es decir, un dispositivo que ya hace mucho tiempo que existe, que se ha ido perfeccionando con el paso de los años, pero que ahora incluye la inteligencia artificial, es decir, Alexa puede tomar decisiones por vos en base a cómo te conoce. Y ese puede ser un riesgo, sobre todo cuando hay invitados en tu casa. Y bueno, hay un spot muy divertido que tiene que ver con esa situación, protagonizado por Scarlett Johansson. Y en el extremo, un spot que realmente mucha gente no entendía, pero que también habla del nuevo fenómeno, sobre todo a nivel financiero y de inversiones, tiene que ver con Coinbase. Coinbase es una plataforma muy utilizada en los Estados Unidos para poder hacer inversiones, sean cortas o sean muy grandes, que por supuesto está volcada al mundo de la criptomoneda. Bueno, el spot, que dura, no sé si llega a durar 30 segundos, pero está más o menos en eso, es simplemente un código QR que se desplaza por la pantalla de forma muy monótona, haciendo de alguna manera un homenaje a los primeros videojuegos. Ustedes recordarán los videojuegos de la década del 80, donde la pelotita se movía muy lentamente por la pantalla. Bueno, esto era lo mismo, pero el código QR viajando por la pantalla, y al final venía el mensaje de Coinbase. Por supuesto que era una opción para que uno con el teléfono pudiera registrar ese código QR durante el spot, y ahí sí tener la posibilidad de invertir desde 50, 1.000, 100.000, 200.000 dólares para poder comprar criptomonedas. Los números son impactantes desde todo punto de vista, también la venta de entradas, ¿no? El promedio del precio de la entrada ya había trepado 24 horas antes del partido a los 8.000 dólares. Hablo del promedio, ¿eh?
¿Hay gente que pagó cuánto decís, Alejandro?
Sí, hasta 60.000 dólares por una entrada para ver el partido.
¡Qué brutal! ¿Cuál es el estadio de Los Ángeles que albergó el partido anoche?
El SoFi se llama. Es un estadio realmente hipermoderno, que tiene absolutamente todas las comodidades que tiene que tener este tipo de eventos. Otra curiosidad que yo no conocía, para que se pueda determinar la sede del Super Bowl, el escenario tiene que tener no más allá de un radio de 50 kilómetros tres campos de golf de primera categoría. Es un hecho que yo realmente no tenía conocimiento, que tampoco entiendo cuál es la relación, pero sí para posicionar, por supuesto, desde el punto de vista demográfico y social, un escenario deportivo. Bueno, tiene que haber tres campos de golf de primera categoría en un entorno bastante cercano al espectáculo.
Alejandro,
y lo otro que determina el Super Bowl... lo otro que determina el Super Bowl es el consumo desde otro punto de vista, ¿no? Sobre todo el consumo de la comida, ¿no? Vos decías, es un espectáculo gringo por excelencia, bueno, pero además es un escenario, es un espectáculo que mueve lo deportivo, pero también lo económico en varios aspectos. Después del Día de Acción de Gracias, es el día de mayor consumo de alimentos en los Estados Unidos vinculado a un evento único. Por ejemplo, es el segundo día de más consumo de comida en todo el país, detrás de esa celebración nacional como es el Día de Acción de Gracias. Por ejemplo, se calcula que durante el partido de ayer se consumieron cerca de 1.300 millones de alitas de pollo. Las chicken wings son uno de los snacks preferidos exactamente por los estadounidenses a la hora de ver un espectáculo por televisión, y por ejemplo la cerveza también, ¿no? Claro. Es la cerveza más consumida durante el fin de semana del Super Bowl. Se calculan que se consumen 50 millones de cajas de cerveza durante el espectáculo. Se dice que uno de cada siete estadounidenses piden comida a domicilio durante el partido, y que el 60% de esos pedidos incluyen la pizza. Hubo una publicidad muy importante, muy pesada, de Uber Eats. Uber Eats es la plataforma para pedir comida a domicilio, también vinculada a la plataforma de transporte, que está lanzando en los Estados Unidos un servicio de envío a domicilio de otros productos que no sean comida. A partir de ahora uno puede pedir, por ejemplo, el pedido del supermercado con Uber Eats, o hacer un envío de otro producto que no sea comida a domicilio. Y bueno, la verdad que fue un spot que a mí me generó cierto rechazo, porque era muy fuerte, y a veces esos avisos pueden ser contraproducentes, ¿no? Pero lo que mostraba el aviso era cómo quienes habían pedido productos, de limpieza, se los comían, ¿no? Uno veía que la gente se comía todo lo que había pedido, y había pedido desde detergente hasta velas, y bueno, y ahí aparecían ellos comiéndose esos productos porque llegaban en la bolsa con el logo clásico de Uber Eats.
Qué buena crónica que nos hiciste de esta noche tan especial para los estadounidenses, Alejandro. En el cierre, nos gustaría tener una breve mirada tuya sobre este momento de alta tensión que tiene Estados Unidos con Rusia, por la eventualidad de un conflicto bélico entre rusos y ucranianos, ¿no? Porque si Rusia invade Ucrania, Estados Unidos se va a meter. Esto es seguro. Hubo una advertencia de Biden a Putin en las últimas horas en una charla telefónica que duró una hora. Contanos cómo vive el pueblo norteamericano este momento de alta tensión que nos hace acordar a los tiempos de la Guerra Fría.
Bueno, sí, lo primero, una reflexión sobre eso que dijiste, ¿no? A veces, en un mundo donde es difícil, por ejemplo, saber qué es lo que le dice un entrenador de fútbol a un jugador cuando lo contrata, nosotros nos enteramos el contenido de la llamada del presidente de los Estados Unidos al presidente de Rusia en la antesala de un posible conflicto bélico, ¿no? Eso realmente a mí me parte la cabeza, como se dice habitualmente, ¿no? Y lo que dijo la Casa Blanca fue muy claro, ¿no? La advertencia de Joe Biden a Vladimir Putin de que si hay una acción bélica de Rusia contra Ucrania, pagará las consecuencias, ¿no? Por supuesto que no conocemos todos los detalles de esa charla, pero de alguna manera fue, bueno, Rusia no la va a llevar de arriba porque Estados Unidos va a participar. Claro. Pero bueno, aquí se vivió con mucha atención todos esos momentos previos a esa charla, sobre todo de que surgió la noticia de que la Casa Blanca advertía a los ciudadanos americanos que estuviesen en Ucrania a que dejaran el país en un plazo de entre 24 y 48 horas, porque después no habría una intervención, es decir, no podrían ayudarlos desde el punto de vista militar los ejércitos, las fuerzas de Estados Unidos, aquellos ciudadanos que se quedaron en Ucrania. Ese fue un dato muy fuerte. Después apareció el dato del Código Negro, ¿no? Que es la traducción a la gráfica de esas mismas palabras. Es decir, Ucrania quedaba bajo Código Negro para el gobierno de los Estados Unidos, que significa eso. A los ciudadanos de este país se tienen que ir de Ucrania y si no se van, después no lo podemos ayudar. Y después, una comparación que yo creo que ya he hecho en esta columna en otra oportunidad, ¿no? El último antecedente que había de una posibilidad de guerra que involucrara a Estados Unidos era aquella tensión que existía siempre entre Trump y Corea del Norte, ¿no? Claro. Y uno decía, bueno, estos en cualquier momento empiezan a los misilazos, y todo quedó como en una caricatura, ¿no?
Totalmente.
De dos figuras muy fuertes como eran el líder
Trump norcoreano
y el presidente Trump, exactamente. Y ahora la historia parece ser como más posible. Yo tengo esa sensación, que el estadounidense esto se lo toma más en serio. Como que evidentemente cuando uno recibe noticias vinculadas al desplazamiento de unidades de guerra, cuando hay un mensaje como el del Código Negro, hay una preocupación. Primero se pone esa preocupación sobre los soldados, ¿no? Este es un país que empatiza mucho con las fuerzas del ejército. Y hubo una noticia muy clara que era el traslado de las fuerzas, sacar el personal militar que estuviera afectado a Ucrania, bueno, retirarlo, movimientos cerca de la frontera. Todo eso genera mucha preocupación en el estadounidense. Ahora, si me preguntás, bueno, el estadounidense tipo está preocupado por una guerra que lo puede involucrar directamente al país, yo te diría que a ese nivel no. Pero sí que hay una mirada muy cercana por lo que pueda pasar con las fuerzas del ejército americano.
Muy bien. Bueno, Alejandro, siempre es un placer charlar con vos. Te mandamos un abrazo. Feliz día de San Valentín y nos reencontramos en un par de semanas.
Cierto. Feliz día para todos porque aquí es un día que se celebra y mucho, que tiene que ver, sí, con el amor, con la pareja, pero también con la amistad, ¿no? Y para ponerle el broche de oro a todo lo que pasó con el Super Bowl, hay que hablar de un jugador de los Rams, ¿no? Que en pleno festejo del Super Bowl decidió pedirle matrimonio a su novia. Hablo de Taylor Rapp, que mientras daba la vuelta olímpica, por decirlo de alguna manera, se arrodilló, sacó las alianzas y le pidió matrimonio a su novia para lo que será la noche más recordada seguramente de eso.
Y sí, mira, bueno, un clásico ya en cualquier evento eso, lo de pedir casamiento.
Tremendo.
Bueno,
tremendo.
Sí, abrazo enorme, Ale, que pases bien.
Abrazo para todos.
Gracias.